Y él está en las cosas pequeñas. Así que conforme yo estaba estudiando y leyendo 1 Corintios 13, me encanta este capítulo, pero estaba pensando en el mundo que vivimos. El mundo en el que vivimos tiene una definición del amor. Tal vez lo han escuchado. La definición del mundo es, el amor es el amor. Lo hemos visto en muchos lugares en California, especialmente en diferentes partes de la temporada. Y el dicho, el amor es el amor, no es realmente real. El mundo lo ve como algo real porque el mundo está guiado por sus sentimientos, sus perspectivas. Entonces, cuando sienten algo, le llaman amor. Cuando su perspectiva, ellos le dicen amor. Vemos estas películas de Disney y pensamos, oh, si pudiera encontrar al amor de mis sueños. ¿Alguien más lo ha hecho o solo yo? O tal vez encontramos el amor en diferentes. Hay diferentes clases de amor, pero cuando vemos en 1 Corintios 13, está hablando sobre el amor agape. Y cuando vamos en 1 Juan, así que vamos a ir a 1 Juan, vamos a descreditar esto de que el amor es el amor. Si tú eres salvo y no crees en la palabra de Dios, esto tal vez no va a tener sentido para ti. Pero si tú eres cristiano y eres una hija del Dios Altísimo y eres escogida y le dijiste sí a Jesús y vive dentro de ti, entonces vivimos de acuerdo a su palabra y no de acuerdo a nuestros sentimientos. Así que cuando su palabra nos dice, entonces eso creemos. Entonces, su palabra va a descreditar que el amor es el amor. 1 Juan 4:8, el que no ama no ha conocido a Dios. Eso simplemente está puesto así. Es obvio, si tú no amas, tú no conoces a Dios. ¿Qué quiere decir con eso? Dice, porque Dios es amor. Ahí, el amor no es el amor, Dios es amor. Dios mismo es el que originó el amor. Él es el que manifiesta el amor en su capacidad extrema. Él es el que vino del cielo. Jesús mismo vino en la forma de un bebé, todo porque él amó al mundo. Juan 3:16, ya se sabe en ese versículo, porque Dios amó al mundo. Dios amó tanto al mundo, te amó tanto a ti que Él vino. El amor es el sacrificio propio por el mejoramiento de otra persona. Hay diferentes clases de amor como el amor eros. Vamos a hablar sobre este amor. A veces podemos escuchar la definición del mundo del amor, cómo el mundo ve el amor y ver cómo el mundo trata a otras personas y como que quiere saltarse en nosotros, te conformas como esto y dices, no, realmente no quiero actuar de esa manera, pero por alguna manera no estoy realmente caminando en esto. Está bien, eres humano. Y Dios sabía que nos íbamos a equivocar. Y tanto como tú estás aprendiendo esto, yo estoy aprendiendo esto. Tenemos que recordarnos qué es el amor, quién es nuestro rey. Tenemos que recordarnos de dónde origina esto. Entonces vamos a aprender de 1 Corintios qué es el amor y no es el amor. Eso es muy bueno. ¿Qué es el amor y qué no es el amor? En vez de medir el amor de Dios, a veces piensan, o tal vez es una persuasión y las personas le llaman amor, pero es manipulación. Tener esas relaciones no saludables. Si me amas, harías algo, esto. O si tú me amas, harías lo otro. No. En vez, si tú me amas, no me pedirías hacer esto o lo otro. A veces vemos el amor y le llamamos amor. ¿Qué le decimos al amor? A veces es perversión, es lujuria. A veces es realmente deseo malo, a veces es decepción. Entonces tenemos que comparar cómo estamos operando nuestras vidas en el amor agape de acuerdo a la palabra de Dios, no de acuerdo a nuestros sentimientos o perspectiva. Tenemos que hacer lo que es verdad. ¿Qué es la verdad? La palabra es la verdad. La verdad es la palabra de Dios. Puedes encontrarla aquí y puedes vivir en ella. De dos o tres escrituras que se haga hecho, así dice la palabra. Hay escritura sobre escritura. Tenía tantas escrituras, tengo 7 páginas que ya quité bastantes cosas de ellas. Esta es una sección de la que Dios habla tan profundamente por quien Él es. Él solamente Él es todo el amor. La profundidad del amor. Y cuando entendemos quién Él es en nosotros, ¿sabes lo que sucede? Que salimos de estas puertas, nos quitamos de línea y nos hacemos una nueva creación en Cristo Jesús. Hay cosas que ya no importan. Él ve muy diferente y lo podemos ver en nuestro... que es diferente lo que el mundo dice a lo que Dios dice. Lo podemos caminar esto a la manera de Dios o a la manera de la tierra. Y yo creo que si estás aquí es porque escogiste el cielo también. Vamos a ver lo que Dios está diciendo, lo que Dios está pidiendo. El amor agape quiere decir caridad, un amor hacia todas las personas. La clase de amor... esa clase de amor está usado más de 200 veces en la Biblia. ¿Crees que es importante para Dios? Creo que es muy importante para Él. 200 veces. Creo que Dios está tratando de hacer su punto. Que Él necesita que amemos a las personas. Pero Él sabe que las personas no son fáciles de amar, ¿correcto? A veces las personas pueden enloquecernos. Y todo el tiempo tengo que ir con Dios, tengo que decirle, enséñame lo que tú ves porque yo no lo veo, enséñame a amar porque yo no quiero hacerlo. Y estas son las oraciones normales que yo oro. Y si yo las oro, tú las puedes orar. Somos humanos, no somos perfectos, pero Dios sí lo es. Y podemos pedirle que cambie razones, que cambie nuestra perspectiva, que nos enseñe a amar como Él lo hace. Así que vamos ahí a 1 Corintios. Voy a leer de la nueva traducción. Bueno, yo hablase lenguas humanas y angélicas y no tengo amor. Oh, entonces sí puedo ser sobrenatural, pero no amo a otros. Podría ser un símbolo que retiña. ¿Han escuchado cuando alguien está practicando y están solo escuchando este ruido? Yo no quiero ser un ruido horroroso y esa persona que las personas no pueden estar con ellos dos. Si no tengo amor, de nada me sirve. De nada me sirve de mi confianza en Dios me haga mover montañas. Si no tengo amor, de nada me sirve darle a los pobres todo lo que tenga. Dice, pero no tengo amor. Es como que hay un pero. Es ese momento donde Dios te dice, te he dado todo esto. ¿Para qué eran los dones, los 9 dones? Son para ti, no son para otros. Él nos usa a nosotros para otros. Dice, pero no amamos a otros, vendría a ser nada. El 3. Si no tengo amor, de nada me sirve darle a los pobres todo lo que tengo. De nada me sirve dedicar en cuerpo y alma a ayudar a los demás. Tú puedes hacer todo. Puedes ir a trabajar al FTC, con los invidentes, con... puedes ir a darle de comer a la gente en el día de dar gracias, pero si no los amas y lo haces porque sabes qué es lo que debes de hacer, pero no hay amor detrás de ello, entonces ¿para qué lo estás haciendo? No ganas nada. Versículo 4. El que ama tiene paciencia. Eso no es divertido, ¿verdad? Y siempre es amable. Un día llegaremos ahí. El que ama no es envidioso ni se cree que nadie... más que nadie, no es orgulloso, no es grosero ni egoísta. No se enoja por cualquier cosa. No se pasa la vida recordando lo malo que otros le han hecho. Oh, eso a veces tenemos eso todo guardado. Tenemos que dejarlo ir. 6. No aplaude a los malvados, sino a los que hablan con la verdad. ¿No es bueno eso? Que el amor le encanta la verdad, que el amor celebra las cosas buenas. 7. El que ama es capaz de aguantarlo todo, de creerlo todo, de esperarlo todo, de soportarlo todo. Yo no sé ustedes, pero la tolerancia que necesitamos como cristianos en este tiempo, necesitamos el poder del Espíritu Santo para poder soportar el siguiente día. Solo el amor vive para siempre. Llegará el día en que ya nadie hable de parte de Dios, ni se hable en idiomas extrañas, ni sea necesario conocer los planes secretos de Dios. Las profecías y todo lo que ahora conocemos es imperfecto. Cuando llegue lo que es perfecto, todo lo demás se acabará. ¿Por qué? Porque ya estamos entrando a lo todo conocido. El versículo 11, una vez fui niño y mi modo de hablar, mi modo de entender las cosas y mi manera de pensar eran los de un niño, pero ahora soy una persona adulta y todo esto lo dejo atrás. Es hora, mujeres, de que ya crezcamos. Es tiempo de que entremos al amor de Dios y no ser inmadura sobre esto, porque Dios mira al amor de una manera madura. Ahora conocemos a Dios de manera no muy clara, como cuando vemos nuestra reflejada en un espejo a oscuras. Pero cuando todo sea perfecto, veremos a Dios cara a cara. Ahora lo conozco de manera imperfecta, pero cuando todo sea perfecto, podré conocerlo como Él me conoce a mí. Hay tres cosas que son permanentes: la confianza en Dios, la seguridad de que Él cumplirá sus promesas y el amor. De estas tres cosas, lo más importante es el amor, porque Dios es el amor. Me encanta que Dios nos dio este mapa al amor. Si tú piensas sobre ello, una persona inteligente dice, ok, voy a ver esto y voy a darme cuenta de qué habla Dios en estos versículos. Vamos a ver lo que el amor no es. El amor no es celoso, no es egoísta, no es grosero, no busca lo suyo propio, no es provocable o se irrita. Y muchos dicen, oh, te atiro, fallé en todo. Pero ¿sabes qué? Pastor Tres también ha fallado. El amor es paciente, bondadoso, guarda un... No lleva registro de errores, se regocija en la verdad, nunca se rinde, nunca pierde la fe, todo lo espera, aguanta todas las cosas, no piensa en el mal, no se regocija en la iniquidad. El amor nunca falla. Vamos a revisar dónde estamos, cómo podemos realmente caminar en esto que se llama amor, o realmente estamos caminando en una falsificación. Yo no quiero vivir en un amor falsificado, yo quiero vivir el verdadero amor, que cuando venga el amor falso, que yo diga, eso no es Dios, eso no es verdadero, eso no viene del cielo, y puedo alejarme de eso y protegerme a mí misma y a mi familia, y puedo caminar de una manera que Dios me ha llamado a hacerlo. Así que tenemos que explorar qué el amor no es, para entrar a lo que sí es. Número uno, el amor no es celoso. Y tú dices, bueno, espera. ¿Qué exactamente es los celos? Quiere decir que es hostil hacia los demás o cree que goza de una ventaja, intolerante a la rivalidad o a la infidelidad o un hervir con envidia, odio e ira. Eso no suena como Dios para mí, pero a veces nosotros como humanidad operamos en celos. Tal vez te encuentras operando en ello contra alguien, entonces podemos estar revisando nuestro corazón ahora. O a lo mejor alguien te ha tratado a ti de esta manera y necesitas tener tus ojos abiertos y decir, wow, esto no es saludable, no debo estar viviendo de esta manera. Vas a tener un espejo en lo que hacen los celos. Es tan chistoso porque podemos hablar sobre los celos, pero luego pienso de cómo Dios habla una y otra vez sobre cómo Él es celoso hacia nosotros. Así que, ¿cómo puede Dios ser amor? ¿Y cómo puede Dios ser celoso? ¿Eso no es contradictorio? Oh, Dios, la Biblia está llena de diferentes cosas. Él es sobrenatural y las reglas de Dios son de Dios. Dios es amor y cuando Dios es celoso se refiere como su novia. Él es nuestro novio. Él no quiere otros dioses delante de Él. Hay unos celos que vienen de Dios que nos protegen. En el Nuevo Testamento y en el Viejo Testamento, hay estos celos apasionados. Habla sobre la novia cuando se refiere a ello, pero cuando habla en el Nuevo Testamento, esto es realmente definido diferentemente. Y déjame ver si lo encuentro. Quiere decir que la palabra de ello es en enojo y se refiere hacia nosotros con otros. Y como no es saludable que nosotros mostremos eso. Con él es una pasión, un amor, un deseo. En el Nuevo Testamento nos está diciendo que no caminemos de esa manera. Y eso nos quita y eso se hace falsamente como amor. Estuve como jovencita, estuve en muchas relaciones malas. Hay cosas que pasan y tu corazón a veces se equivoca y hay todas estas cosas que suceden. Por eso Dios dice que te guardes antes del matrimonio, porque hay cosas que pasan cuando entras a una relación sexual. El mundo te dice lo opuesto, pero Dios te dice así es como funciona. Y en esa relación se convierte en un amor falsificado. Si es en pecado, el pecado no puede vivir en el amor, porque Dios no vive con el pecado. Dios vino a rescatarnos del pecado, pero Dios no puede estar en el mismo lugar que el pecado. Así que cuando tú te encuentras en estas relaciones no saludables y los celos empiezan a surgir, niñas tontas, puedo llamarles tontas, porque yo fui tonta una vez, fui una tonta chica una vez. Y yo decía, oh, tienes celos. Y pensé que era como mi manera de controlar la situación, pero realmente era malo. Los celos pueden ser manipulación, puede ser algo no saludable, te mantiene en lugares donde no quieres estar y es una falsificación del amor, pero es una señal de que no es amor. Si te encuentras en una situación así, algo está sucediendo en tu corazón o en el corazón de ellos y lo tienes que traer delante de Dios. Gálatas 6, del 4 al 5 dice, haz una exploración cuidadosa de quién eres tú y el trabajo que te han dado. Y luego sumérgete en eso, no te dejes impresionar contigo mismo, no te compares con los demás. Cada uno de ustedes debe asumir la responsabilidad de hacer lo mejor que pueda con su propia vida. Tal vez miras a alguien más y dices, oh, ella es una mamá tan buena. O tal vez ella está trabajando mucho mejor. Mira qué tan exitosa es, tiene un mejor trabajo que yo. Y empiezas a comparar tu vida con la vida de alguien más. ¿Sabes? Hay una mujer tan inteligente que dijo que cuando tú te empiezas a comparar con alguien más, usualmente alguien se hace más chiquito y usualmente eres tú. Y eso no es Dios. Viene algo competitivo contigo y un amigo, una amistad, contigo y alguien en Instagram y están poniendo todas sus fotos, lo mejor en la vida, pero realmente están quebrantados dentro de ellos y tú no lo sabes, pero tú te estás comparando. Si puedo simplemente vivir como ellos, si puedo estar en sus zapatos, tal vez no podrías agarrar esos zapatos porque les tomó tiempo llegar ahí, diferentes cosas. Deberías de estar celebrando la vida que ellos están caminando y celebrar tu vida. Está en tu vida, en tu momento. Proverbios 14:30 dice, corazón apacible es vida a la carne, mas la envidia es carcoma de los huesos. Los celos es envidia. Cuando tú envidias algo, eso es carcoma a los huesos. No puedes ni siquiera dormir. No gozas nada, porque siempre estás viendo a lo que no está en vez de lo que sí está. No, Dios dice, no hagas eso. Santiago 3, 14 al 16. Está bien, tenemos mucha escritura, pero escríbenla, porque este es un estudio bíblico y nos estamos adentrando a la palabra. Santiago 3, 14 al 16. Pero si tienes celos amargos y contención en vuestro corazón, yo no sé si lo tienes, pero tú sí sabes. No os jactéis ni mintáis contra la verdad. Oh, porque esta sabiduría no es la que desciende de lo alto, sino terrenal, animal y diabólica. Porque donde hay celos y contención, ahí hay perturbación y toda obra perversa. Cuando tú te encuentras en esta relación no saludable o actitud mala, o alguien en tu vida está ¿Te has sentido juzgado por alguien? ¿Te has sentido como, ok, hay algo que está sucediendo, pero no sé qué está sucediendo? Bueno, tal vez son sus celos que están sobre tu vida. Así que tienes que entender que tienes que guardarte a ti misma. Tienes que tener esas, que guardar tus... Ya sea que tú estés dando esos celos o te los estén haciendo hacia ti. Eres amada por Dios, y cuando eres amada de Dios, los únicos celos que debes de ver es ese amor de Dios, donde Dios quiere cuidar de su novia y quiere cuidarla y protegerla y fortalecerla. ¿Ves? Hay esta historia increíble que me encanta, que hace un punto con esto. Hay una fábula de que los ángeles de Satanás estaban fallando en sus diversos intentos de atraer al pecado a un hombre santo que vivía como un ermitaño en el desierto del norte de África. Cada intento se había encontrado con el fracaso. Así que Satanás, enojado con la incompetencia de sus subordinados, se involucró personalmente en el caso. Dijo: "La razón por la que has fracasado es que tus métodos son demasiado crudos para uno como este. Mira esto", dijo. Luego se acercó al hombre santo con gran cuidado y le susurró suavemente al oído: "Tu hermano acaba de ser nombrado obispo de Alejandría". Instantáneamente el rostro del hombre santo mostró que Satanás había tenido éxito. Se formó un gran azote sobre su boca y sus ojos apretados. "La envidia", dijo Satanás, "es a menudo nuestra mejor arma contra aquellos que buscan la santidad". Tengan cuidado, porque Satanás va a encontrar, va a buscar la envidia y los celos para quitarte de la santidad. Y el amor te trae, te acerca a Dios, no te aleja de Él. Tú sabrás que ese susurro de Satanás, sea lo que sea ese susurro, tú podrás oírlo y decir: "Esto no es Dios, esto no es amor, esto viene de un lugar negativo, esto no es Dios". Y podrás decir: "Yo no voy ahí, yo voy a cambiar mi corazón, voy a cambiar mi mente". Ahora quiero que te tomen un momento, solo pedirle al Espíritu Santo. Quiero pedirle al Espíritu Santo: "Espíritu Santo, hay celos en mi corazón contra alguien, contra algo. Me he estado comparando o viendo mi vida como menos". Escríbanlo, y quiero que solo le pidan al Espíritu Santo perdón. Y cómo salir de este momento y este lugar en tu vida. Háganlo ahora mismo. Gracias, Espíritu Santo, por ministrarnos y mostrarnos cómo caminar en tu amor y que los celos no consuman nuestras vidas. ¿Listas para el punto número dos? El amor no es jactancioso ni orgulloso. A veces nosotros como mujeres pensamos sobre un hombre. No sé, cuando yo digo, ellos, oh, sí, se hace. Nosotros como mujeres decimos: "¿Qué están haciendo?". Pero las mujeres realmente son muy jactanciosas y orgullosas, pero lo hacemos de diferente manera. A veces es por la inseguridad. La inseguridad es una forma de orgullo. Es como: "Mírame, pero no me mires, pero mírame, pero no me mires. Necesito atención, pero..." Entonces actuamos de una manera jactanciosa y orgulloso. Pastor Jess, ¿por qué hablas sobre eso? Yo soy insegura porque no tengo jactancia o orgullo. Yo creo que el enemigo usa esto de diferentes maneras. Estamos más conectadas con nuestras emociones. No hay nada malo con eso. Yo sé que el mundo dice que tienes que ser fuerte. Sabes que sea mujer, no tienes que ser hombre. Dios nos hizo así. El Espíritu Santo sabía que íbamos a sentir lo que íbamos a sentir, pero a la misma vez es tan fácil de ser inseguras. ¿Alguien puede decir amén? Puedes ser orgullosa y no saberlo. Puedes ser jactanciosa y no verlo. Así que el Espíritu Santo quiere enseñarnos que el amor no opera de esa manera. El amor realmente opera de la manera opuesta. Así que, ¿qué es jactancioso? Una autoexhibición empleando adornos retóricos para ensalzarse excesivamente, orgulloso, arrogante, inflarse, explotar. Proverbios 11:2 dice, cuando viene la soberbia, viene también la deshonra, mas con los humildes está la sabiduría. ¿Han estado un poquito orgullosos sobre algo y luego te sientes mal? Tal vez estabas hablando y cuando estabas hablando te querías ver mejor que la otra persona de la que estabas hablando y luego te sentías un poquito mal. Es porque estabas siendo orgullosa. Yo lo he hecho antes. Tal vez estás avergonzado porque hay algo que de lo que te estás jactando y tú haces ruido porque nadie más hace ruido por ti. No tienes que hacerlo tú. El Señor en el cielo te ve, te mira, te está celebrando. No necesitas complacer a nadie más que a Jesucristo. Así que cuando tenemos este entendimiento saludable del amor de Dios para nosotros, cuando quitamos esto de nuestras vidas, entonces complacemos a Dios y estamos confiados en quién somos en ellos y no tenemos que vendernos a los demás, porque tratamos de buscar nuestro lugar en este mundo, pero ¿sabes qué? No vas a encontrar ese lugar, porque solo fuiste llamado para encajar con el reino de Dios. Cuando sientes que no encajas y que necesitas inflarte para entrar a cierto lugar, tal vez no tienes que ser parte de ese lugar. Tal vez no fuiste hecho para estar con esas personas. Tienes que salir de quién eres y encontrarte en Dios. 2 Timoteo 3, del 1 al 5 dice, también debes saber esto, que en los posteriores días vendrán tiempos peligrosos porque habrá hombres, no está hablando sobre hombres solamente, sino la humanidad. Dice, porque la humanidad, amadores de sí mismos, ávaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres. Oh, yo escucho eso. ¿Saben que hay una nueva medios sociales para ver cómo los hijos desobedecen a sus padres y ven cómo los padres reaccionan? Eso no es chistoso, porque eso dice Dios que eso no es bueno. Dice, ingratos, impíos, sin afecto natural, implacables, calumniadores, intemperantes, crueles, aborrecedores de lo bueno. No es tan difícil encontrar una película buena y ver algo puro y santo, porque el mundo no es santo ni puro. Vas a verte impetuosos, infatuosos, amadores de los deleites más que de Dios. Estoy entristecida de decir esto, pero muchas de la iglesia es así. Muchas personas que se llaman cristianos, amadores de los deleites más que de Dios, buscando lo mejor, buscando cómo ser entretenido, buscando que sus deseos sean con las cosas y las personas y aceptación del hombre. Y esto es lo que dice el versículo 5, que tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ella. Y estos evita. Tal vez tienes que cambiar amistades porque no van por el camino de Dios. Tal vez tengas que cambiar algunos patrones en la vida que has formado en esta cuarentena porque dices, oh, he caído en algunas maneras malas en vez de correr hacia Dios. Ven, chicas, somos las que guardamos la casa, somos las que le mostramos a la familia cómo amar a Dios y poner una prioridad en el reino de Dios, en la casa de Dios, que las cosas que Dios le importan y que nuestros hijos aprenden de ello. Pero si seguimos a los orgullosos, si buscamos a las celebridades, si buscamos la carnalidad de este mundo como cosas mayores, nuestros hijos nos verán. Y van a seguir lo malo en vez de lo bueno. Tu vida realmente es una representación de quién es Cristo. Y el amor no es orgulloso, no se envanece, no actúa como el mundo, no se ve como el mundo, no se va a ver. Pero ¿sabes qué? Vale la pena correr de esas cosas y correr hacia Dios, porque cuando nos hacemos orgullosos de las cosas de la carne, ¿saben qué pasa? Viene el pecado. Y empezamos a alejarnos de Dios y ni cuenta nos damos qué tanto nos hemos alejado de Dios. Y el orgullo será la excusa. Cuando los cristianos te digan, ¿qué estás haciendo con tu vida? ¿Qué te pasó? ¿Has tenido eso que te sucede? Y estás ofendido de que están preguntando. Pero realmente te has ido y te has hecho... Y hay actitudes que has tomado. Y hay cosas que como humanos hacemos natural para... defender nuestra posición, pero con amor no tienes que defender nada. Y cuando estás haciendo las cosas a la manera de Dios, no tiene que haber una defensa, solamente vives el amor. Y las personas orgullosas y jactanciosas son una señal de que no es amor. Proverbios 16, 18, le encanta en la versión Mensaje. Primero el orgullo, luego el choque. Eso es lo que sucede, primero el orgullo y luego el choque. Cuanto más grande es el ego, más difícil es la caída. Colosenses 3:12. Dios los ama mucho a ustedes y los ha elegido para que formen parte de su pueblo. Por eso vivan como se espera de ustedes. Amen a los demás, sean buenos, humildes y pacientes. Cuando quieran ser como el mundo, no tienen que hablar bien de ustedes mismas. Solo sean ustedes mismos. Dice, pónganse. Colosenses 3:12. Dice, vístanse. Tal vez no sea algo con que nos levantamos, tal vez sea un proceso. Ahora yo voy a escoger caminar en amor. Ahora voy a escoger ponerme la misericordia. Ahora voy a escoger. Ven, el amor es una decisión, no es un sentimiento. El amor es una decisión. Cuando tú decides amar, tal vez no sientas amar, pero caminas a la manera de Dios y niegas a tu carne. Versículo 3, número 3. El amor no es grosero. Tengo una historia para decirles por qué. Este es como mi mundo nuevo. Dan dice, ¿se acuerdan ese show Full House? Esa es mi generación. Y había una niña pequeña que decía, rude, groseros, tan groseros. Y últimamente, si estoy en una casa y alguien está actuando raro, yo digo, rude, grosero. Y ni cuenta me doy que lo digo. Pero es como, estas personas están siendo groseros. Ya no sé si entienden qué es ser groseros. ¿Alguien ha experimentado personas groseras? Y tengo que caminar en amor con estas personas groseras. Pero este día, Pastor Jess no estaba caminando en amor. Aquí está mi confesión. Así que estaba regresando a casa de ayudar a Pastor Sue y Stacy de plantar en la iglesia. Y llegamos, fuimos a desayunar y... Teníamos bastante tiempo para llegar al aeropuerto. Yo podía ver el avión del mostrador. Y así que tenía ese pase que no tienes que ponerte en línea. Así que puedo caminar y subirme al avión. Pero llegamos ahí media hora temprano porque no necesitas llegar muy temprano. Nadie está ahí. Y yo digo, bueno, entonces comí extra pancakes. Y abracé a mi sobrino más. Y cuando entramos media hora temprano, escuchamos nuestros nombres y decimos, ¿qué? Y estamos checando todas nuestras cosas, las bolsas, y decimos, ¿qué está pasando? Entonces estamos corriendo a la registración. Y hay esta mujer delante de nosotros y hay una trabajadora. Y nuestros nombres están en el intercom una y otra vez. Y la California, a mí estoy como, apúrale, estás demasiado despacio. Y digo, ¿qué hacemos? ¿Qué hacemos? ¿Qué hacemos? Así que Dan dijo, cálmate. Ya ves, Dan es tan tranquilo y él me agarra la mano, yo me estoy poniendo ansiosa y esta mujer en la registración está tan despacia haciendo una cosita y yo estoy como, ¿en serio? ¿Puedo ir y hacer tu trabajo? Esto es una locura. Y estoy ahí parada y estoy esperando y ¿sabes lo que estoy pensando todo el tiempo? Yo puse este avión con el tiempo para poder recoger a mis niños de la escuela porque quiero que vean mi rostro cuando salgan de esas puertas para que mamá esté ahí amándolos, besándolos y ayudándolos con la tarea. Yo voy a ser mamá del año. Así que voy a ayudar a mi hermano, voy a ayudar a mis hijos y voy a ser súper mamá, súper mujer. Pero ya esta mujer estaba arruinando mis planes. Yo no puedo mantenerme callada, así que dije, oye, nos están hablando, pues debiste estar aquí a tiempo. Y dije, ¿qué? No hizo eso. Y yo estaba como quitándome los aretes, mis chanclas ya las iba a tirar. Yo estoy enojada y digo, estamos aquí a tiempo, estamos media hora temprano. Bueno, debiste haber estado aquí una hora antes. En este aeropuerto... Sí. Bueno, yo voy al avión, todavía no han cerrado la puerta. Una vez que se cierran las puertas ya no podemos subir, pero las puertas están abiertas. Bueno, ¿cómo sabes que ese es el avión? Porque es el único que va a salir ahora mismo. Bueno, vas a tener que esperar. Ok, muy bien. Así que me senté y esperé. Ella se movió más despacio a propósito. Yo estaba como, la voy a matar, ni siquiera quiero ser salva ahorita, estoy enojada, quiero ir con mis hijos. Hemos trabajado por 2 días y apenas comimos. Luke nos dio de comer al final. Y yo estaba lista para irme a la casa. Y así que solo quería abrazar a mis hijos. Y nos llegamos al registrador y recuerdo que mi hermano me dijo, no digas que eres de California en Oregon, odian a los de California. Y yo estaba como, estás loco, yo soy de California, ¿cómo no voy a sacar mi licencia de California? Si me la pidan, tengo que enseñárselas. Así que puse mi licencia y yo vi cómo cambió su rostro y dije, ahora realmente me odia. Y ella estaba como, bueno, ya perdiste este avión, así que tenemos que subirte a otro. Y yo estaba como, no. Porque estamos aquí, el avión está abierto, sí, pero todavía tienes que pasar por seguridad. Tengo el pase, la seguridad está ahí, puedo ver seguridad. Y dice, sí, pero todavía tenemos que echar las bolsas. No, pero solo tengo algo que estoy cargando, ¿por qué no me puedo subir al avión? Oh, disculpe, pero tenía que haber estado aquí más temprano. Yo estaba como, y está buscando vuelos. Y yo dije, no queremos llegar a las 10 de la noche. No queremos ir a 3 estados para llegar a casa más mejor manejo. Y estaba frustrándome y me encuentra este avión. Y mi avión todavía está ahí. Y dice, tienes que sentarte en Portland por 4 horas. Y luego llegarás a casa ahora a las 10 de la noche. Así que llama a alguien en casa para que vaya por tus hijos. Y yo dije, Señor Dios Todopoderoso. Y dijo, tú debiste de haber estado a tiempo. Y entonces yo estaba como, tú eres ruda, tú eres grosera. Y si lo dices una vez más, estás siendo grosera. Y luego Dan dijo, bueno, ya me voy, Jess, ya está. Yo le dije, grosera. Entonces todavía tuve que pararme ahí, fuimos por seguridad, estoy sentada viendo mi avión, las puertas abiertas, el otro avión llega, ese es mi nuevo avión, me subo a ese avión antes que el avión siquiera cierra las puertas. No estoy bromeando, ella fue ruda, ella fue grosera, y yo escuché al Espíritu Santo decir, tú fuiste grosera también. Tú no te controlaste. Ahora tienes que sentarte en Portland 4 horas y no recogerás a tus hijos. Gracias a Dios por mi mamá que recogió a mis hijos porque yo estoy tan enojada con esta mujer. Y bueno, esto es lo que el Espíritu Santo me dijo. Tal vez has tenido momentos como yo, soy la única. Proverbios 15:1, las amo, gracias. La blanda respuesta quita la ira. Mas la palabra áspera hace subir el furor. Así que yo estaba siendo un poco grosera con ella y entonces no salió bueno de ello. Así que no seas grosero. El amor no es grosero. Efesios 4, 31 al 32 dice, quítense de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería y maldecencia y toda malicia. Antes, sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonados unos a otros, como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo. Escuchen, podemos caminar de la manera correcta o hacerlo como yo lo hice aquel día y pagar el precio. Hay que ser bondadosos, no hay que ser groseros. Tal vez el de la tienda te está enloqueciendo. Tal vez la persona alrededor de ti que acaba de decirte una grosería, ¿verdad? Que manejando... ¿Sabes qué? Alguien fue grosero conmigo manejando hace unos meses y yo decía, ¿por qué lo hicieron si yo no hice nada? Pero ¿sabes qué? No te dejes llevar por las emociones que el diablo quiere traer a ti. Escoge caminar en amor. Escoge vivir una vida de amabilidad. Es difícil, pero tú puedes hacerlo, chica. Di, yo puedo hacerlo. No seré ruda, no seré grosera. A veces pensamos, somos del Inland Empire y así somos. No, tú eres del reino de Jesucristo. Y tú no te identificas con nuestra cultura, nos identificamos con el reino y el reino dice que no tenemos excusa para ser groseras. Así que vamos a caminar en amor. Sean buenas con ustedes allá afuera. A veces escucho historias y digo, acá estoy predicando y enseñando y amando y están afuera siendo groseros. Sean bondadosas unas a otras, no se juzguen. Caminen en amor, todos están bienvenidos a la casa de Dios y conforme están en su jornada, en estar bien a cuentas con Dios, sean bondadosas, porque esto es quien Dios es. Ven, el amor no está edificado con algo malo, con malicia. Número 4, estamos en buen tiempo. El amor no busca lo suyo propio. ¿Alguna vez has sido el que quiere agarrar todo? Oh, eso es mío, eso es mío, eso es mío. Oh, tengo que guardar esto. Oh, no quiero dejar ir esto. Oh, todo tiene un propósito y una razón. Pero si estamos buscando las cosas de este mundo como propias, se hace un mundo muy egoísta. Porque el mundo egoísta es un mundo muy pequeño. El amor donde las vidas de otras personas no importan, solo la mía. Un mundo donde mis hijos, con que mis hijos y mi esposo estén bien, estamos bien. No, como cristiano, ese no es el pensamiento correcto. Simplemente no lo es. Claro, amamos a nuestras familias, es nuestro primer ministerio. Pero si no estamos cuidando al cuerpo de Cristo, si no estamos siendo ministros donde quiera que Dios nos ha puesto, entonces estamos buscando lo propio y no estamos usando los dones que Dios ha puesto en nosotros. Estamos siendo egoístas. Pienso en lo que hablamos la semana pasada. ¿Recuerdan cómo Adán dio una analogía y dijo que el Espíritu Santo le dijo en la mañana que despierte los dones dentro de él? Y los jugos, ¿verdad? Él toma jugos y la pulpa se separa del jugo, entonces tienes que mezclarlo. Dice que él vio esta visión y tenemos que mover nuestras vidas para estar en el mundo de otros. Especialmente en esta cuarentena es fácil desconectarnos y convertirnos en algo que nunca fuimos llamados a ser. Busca lo suyo propio. Eso es lo que el mundo no hace. El amor busca a otros. El mundo va detrás de otros. La definición de amor es el sacrificio propio para el mejoramiento de alguien más. Escriban esa definición. El amor es el sacrificio propio por el mejoramiento de alguien más. Si se encuentran no dando, sabes que es tiempo de que des de nuevo. ¿Cuáles son tus dones, tus talentos? ¿Qué puedes dar a los demás? Que tal vez tienes que hacer un plan calculador. tal vez tienes que ir a checar a tus vecinos, tienes que ir a hacer galletas y darlas, no sé, pero pide al Espíritu Santo qué es lo que Él quiere que hagas para salirte de ti misma, porque no podemos quedarnos cuando tú lo haces. Te aíslas. ¿Se acuerdan esa historia donde Satanás susurró en el oído? Entonces Satanás empieza a estar susurrando, y cuando se convierte en nuestra realidad y nuestra verdad, y a veces pensamos, oh, es que a lo mejor así es, pero cuando estás con las personas de fe, empiezas a tener conversaciones de Dios, empiezas a escuchar sus historias y lo que Dios hizo para ellos. Y dices, oh sí, Dios es bueno, oh sí, no tengo que estar sola, me encuentro tan sola, pero luego te estás en un grupo pequeño y dices, oh, no estoy realmente sola. Y luego tuve este momento especial y aprendes cómo tener amistades de nuevo. ¿Ves? Dios está haciendo algo en la tierra. No te pierdas lo que está haciendo, porque Dios no busca lo suyo propio. Dios, el amor, perdón, cuida a los demás, da de ti mismo. Eso es lo que el amor hace. El amor no busca lo propio. Filipenses 2 dice, entonces hazme realmente feliz estando de acuerdo unos con otros, amándose unos a otros, trabajando para un propósito. Filipenses 2:3 dice, no, nada hagáis por contienda o por vanagloria. No lo hagas, no se van a impresionar si no les caes bien, está bien con eso, Jesús te quiere. Y no trates de impresionar a otros, antes bien con humildad. El mensaje de Pastor Dan esta semana es tan bueno en la humildad. Muchos piensan que la humildad es, oh, pobre de mí, sí, no, todo es Jesús. Pero saben que la humildad es esto, es total dependencia de quien Dios es. Así que dice, sean humildes, quiere ser totalmente dependientes de quien Dios es en su vida, pensando en otros más que en ti mismo. Filipenses 2:4 dice, no mirando cada uno por lo suyo propio. No puedo decirles cuántas conversaciones he sentado y he escuchado. Y conforme las personas hablan, la verdad empieza a hablar. Empiezan a hablar en cristiano al principio de la plática. Pero si siguen hablando, eso es lo que está sucediendo. Hay algo que está saliendo. Y saben que hay mucho egoísmo porque hemos sido aislados, porque hemos sido dicho que no estemos juntos, que es vergonzoso, avergüenza a tus vecinos. Ven el lenguaje que está siendo usado en nosotros. Y Dios está diciendo, no se avergüencen. Yo tomé toda la vergüenza en la cruz. No es tu trabajo avergonzar a los demás. Ven, Dios te está diciendo que nosotros no solo nos importe nosotros mismos, sino que nos importe los demás. El saber que Dios tiene un plan, el animar a otros, pero también ellos pueden animarte cuando tú lo necesites. Dios crea estas relaciones para cuidarnos unos a los otros. Versículo 5. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús. Quiero tener la actitud de Dios, no buscando lo mismo, lo mío propio. Han estado con personas así. Bueno, ¿y esto cómo me ayuda a mí? Mi relación. O si tú tienes un hombre en tu vida solo por las cosas que tú tienes, tienes que sacarlo de tu vida. Si tú no estás casado y estás pagando por todo y manejando, chica, vamos a tener una, tú no eres alguien de quien alguien esté agarrándose de ti. Tú tienes valor. Cuando tú tienes una relación en Dios, en el amor de Dios, es algo que no te quita la vida, que te hace que te odies. Dios, El amor no busca lo suyo propio. Una relación tóxica es todo lo contrario. El amor agape es sacrificio propio para el mejoramiento de otra persona. Tal vez digas, yo siento que yo estoy haciendo mucho sacrificio propio, pero ellos no. Y si no es así, tal vez no es una relación correcta o saludable. Entonces necesitas tener esas personas en tu vida que te animen, que te ayuden. Cuando nos sentamos, nos animamos unos a otros. Cuando yo me voy de esa relación, no me siento como que he sido vaciada. Eso no es amor. El amor a veces vas a hacer ello en las vidas de otras personas, pero no siempre. Hay un balance saludable de encontrar una relación saludable. Creo que les estoy hablando de esto porque creo que a veces hay personas que buscan lo propio y es una manipulación en nuestras vidas y pensamos que estamos caminando en amor, pero ¿saben qué? Dios no quiere que seas manipulada, no quiere que seas usada, eso no te está pidiendo, te está pidiendo que ames, está pidiendo que pero cuando tú notas que esto ya cruzó una línea y no escucha nada de Dios y no quiere nada que ver con Dios, realmente no están contribuyendo para mejorarse. Hay una regla aquí con los pastores. Si hablamos contigo y te damos tarea o cosas que hagas y tú no las haces, no vamos a volver a hacer una cita contigo porque no estás haciendo caso. Entonces, tomas el consejo y lo practicas. Cuando yo veo a alguien que realmente hace caso a lo que les dicen los pastores, realmente sus vidas explotan con favor, amor, gracia. He visto matrimonios sanados, he visto a mujeres solteras ser buenas mujeres solteras y la unción que los pastores tienen en ese momento es una unción que viene de parte de Dios. Y tú estás pidiendo consejo, no porque nosotros somos algo, sino porque Dios está hablando por medio de nosotros. Y cuando tú aplicas eso a tu vida, es bueno para ti. Tienes un amigo y puedes sentarte con alguien y puedes tener conversaciones con ellos. Mi favorito es cuando puedo tener una conversación con alguien y quieren hablar sobre Dios. Ese es mi mejor amigo, cuando yo puedo hablar sobre Jesús. Porque si yo no puedo hablar sobre Jesús, siento que estoy hablando de nada. Y digo, nada más me emociona. Lo único que a mí me emociona, tal vez tú digas, oh, porque eres pastora. Bueno, tal vez, pero yo te diré, me encanta cuando los pastores nos juntamos. Me encanta cuando yo y Michelle o el equipo nos juntamos y decimos, ¿qué es nuestro siguiente movimiento? Porque cuando hablamos de la palabra, hace algo. No busca lo propio. Edifícate. No te rodees con personas que te sacan lo malo. Muchas personas hacen su vida como estilo cafetería, autoservicio. La mitad de nuestros problemas vienen por querer las cosas a nuestra manera. La otra mitad de los problemas es por obtenerlo. ¿Qué quiere decir eso? ¿Alguna vez le has dado a tus hijos todo lo que ellos han estado renegando, que solo quieres que se callen, así que le das lo que quieren? ¿Saben lo que sucede? Puedes tener un adulto tonto cuando crezca, porque es difícil estar presente. Porque actuaste así, no puedes obtener lo que quieres. ¿Están viendo lo que estoy diciendo? Pero la sociedad entera ya no lo está haciendo. Entonces tenemos todos estos adultos que piensan que todo le es debido a ellos. Tienes que trabajar. Estas son lecciones que no están siendo enseñadas a la nueva generación. Así que mamás, es tiempo de que no seamos esa mamá estilo cafetería, sino estar presentes. Es más confortable para mí no pelear con mis hijos, pero sabes que ese es buscar lo propio. Tenemos que decirles Tú estás en problemas por cómo te estás portando. Hay cosas que la Biblia habla que no estamos poniendo atención. Y nos preguntamos por qué nuestros hogares están fuera de orden. Y cómo este mensaje del amor se ha convertido en tanto de mi vida. Porque el amor son conversaciones difíciles. El amor se ve como trabajo difícil. Se ve como cosas... quiero que mi matrimonio funcione, pero yo no seré el primero en decir perdón. Así que le voy a dar 3 días de estar callada. ¿Qué clase de amor propio es eso? ¿Qué estás siendo orgullosa en ese momento? No estás operando en amor. Y Dios no puede usarte en ese momento. ¿Ves? Dios, todos, Pastor Jess, yo sé, soy, yo puedo ser un poco llena de fuego, pero en una buena pelea, Pastor Dan puede ser malo, bueno, no, puede ser algo rudo, pero yo tuve que aprender al principio de nuestro matrimonio, no vamos a ir ahí, hicimos reglas en nuestro matrimonio, nunca nos vamos a la cama enojados. ¿Saben cuántas noches yo digo, ya no me importa, solo quiero dormir? Y digo, me rindo, porque yo necesito dormir. Así que lo que tengas que hacer, tienes que cambiarlo y decir, estás buscando lo propio como amiga, como mamá, como una miembro de la iglesia, que vienes y obtienes y no das nada. No das el diezmo, no eres voluntario, no derramas sobre otros, no haces nada para el reino de Dios. Hay beneficio en darte a otros. Dices, bueno, es que no tengo tiempo. Pues sabes que tienes que hacer tiempo. Tienes que hacer tiempo para estas cosas. 1 Corintios 10, 24. Dice, porque no quiero, hermano, que ignoréis que nuestros... Ninguno busque su propio bien, sino el del otro. El último. Creo que podemos hacer el último. El amor no es provocado o irritable. Voy a esconderme atrás de esta mesa porque escucharon mi historia más temprano. Yo nunca me enojo, me irrito. No. Es como algo a diario para mí. Lo fallo todo el tiempo. Sí, no puedo ser provocada, no puedo ser irritable. Entonces soy una pecadora cada día, todos los días. Y me dice, hija, sí, mi amor lo cubre. Tú lo tienes que reconocer para que pueda haber un cambio. Ok, muy bien, entiendo. Romanos 7, 18 dice, y yo sé que en mí, esto es en mi carne, no mora el bien. Y este es Pablo que está hablando, sino el pecado que mora en mí. Y yo sé que en mí está, esto es en mi carne. El 19, porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero, eso hago. El 20, y si hago lo que no quiero, ya no lo hago yo, sino el pecado que mora en mí. 21, así que queriendo yo hacer el bien, hallo esta ley, que el mal está en mí. Alguien más ha vivido esto. Es como estoy tratando y estoy fallando una y otra vez. Ven, ahí es cuando el amor de Dios viene y nos ayuda. Y te das cuenta cuando eres provocada. Y empiezas a hacer nuevos patrones en ti misma que dicen, ok, necesito separarme un momento y orar. Hay algo en nuestra familia que se llama... el enojo cobre. Somos personas intensas, apasionados, si no se han dado cuenta, somos apasionados. Y esa pasión es algo bueno, pero puede ser algo malo. Así que cuando mi hijo segundo es como soy yo, pero en el cuerpo de un hombre, y él se enojaba y cualquier cosa lo molestaba y instantáneamente. Y los otros dos son hijos de Roth. Si conocen a Dan y a su familia, son lo completamente diferente que mi familia. Y es como yo, Micah y los Roth. Chloe y Titus lo miran y dicen, ¿cuál es tu problema? Y se van. Y lo hacen enojar más, porque, y él se enoja aún más porque no le hacen caso. Y él se enoja más porque a nadie le importa. Entonces los Roth pueden ser groseros. Entonces en nuestra familia hemos tenido que aprender diferentes maneras de trabajar. Entonces cuando Micah se enoja, ellos aprendan a decir, ok, cálmate Micah, no voy a escuchar si estás gritando. Entonces Micah tiene que respirar. Tenemos estos métodos para calmarse. Si se encuentra muy irritado, lo miraré y diré, Micah, tiene 14 años ahora. Actúa como que tiene 20, pero tiene 13. Y va a su cuarto y yo escucho qué cosas están siendo pegadas. Y le digo, muy bien, nomás no te quebres el brazo. Y luego lo escucho orando, que se calma y dice, discúlpenme por... Mi enojo estaba enojado, todavía estoy un poquito enojado, pero Titus, cuando tú hiciste esto, Chloe, cuando tú dijiste esto, entonces pueden tener una conversación y dicen, oh, muy bien, entiendo, discúlpame, sí fue un poco grosera, o no tuve cuidado de tus sentimientos. Entonces, han aprendido cómo manejar los conflictos. Tomó 13 años para que este chico llegue a este punto. Toma tiempo, no vas instantáneamente, no vas a aprender a no ser irritable o provocado, especialmente si eres italiano. Y podemos decir, déjanos estar enojados. Tal vez vienes de una cultura donde todos hablan a la misma vez y se tiran chanclas y comida, y de repente a los 2 segundos ya estamos hablando bien. Y luego entras a una familia donde dices, están enojados unos con otros, pero nadie está hablando. ¿Por qué no hablan? ¿Qué les pasa? Entonces tienes que aprender a adaptarte a otras personas a tu alrededor. Porque lo que no eres como eso te va a provocar. Es porque no lo entiendes. No quiere decir que tú estás bien. No quiere decir que porque tú no lo entiendes estás correcto. Tal vez porque no lo entiendes, tienes que aprender a no ser provocado en ello y aprender a amar a las personas como ellos son y cómo operan. Y porque los amo, voy a aprender sobre mi personalidad y su personalidad de ellos y que esto funcione. Dios no nos tira porque actuamos como niños echados a perder, sino que vamos a 2 Pedro, dice, vosotros también poniendo toda diligencia por esto mismo, añadida a vuestra fe virtud y a la virtud conocimiento, al conocimiento dominio propio, al dominio propio paciencia, a la paciencia piedad, a la piedad afecto fraternal y al afecto fraternal amor, porque si estas cosas están en vosotros y abundan, no os dejarán estar ociosos ni sin fruto en cuanto al conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Los quiero dejar con unas palabras de la Madre Teresa, dijo a las personas de Calcuta. Ella amaba a las personas que nadie quería amar. Las personas muchas veces son irrazonables y egoístas. Perdónenlos de todas maneras. Si ustedes son bondadosos, las personas los pueden acusar de ser, de tener otros motivos. Sean bondadosos de todas maneras. Si son exitosos, van a ganar amigos que son infieles. Pero de todas maneras, sé exitoso. Si eres honesto y sincero, hay personas que pueden decepcionarte. Sé honesto y sincero de todas maneras. Lo que puedes tener años para creer, algunos lo pueden destruir en una noche. Crea de todas maneras. Si encuentras serenidad y felicidad, algunos tal vez sean celosos. sean felices de todas maneras. Lo bueno que haces ahora muchas veces será olvidado, pero hagan lo bueno de todas maneras. Den lo mejor que tengan, aunque no sea suficiente, den lo mejor de todas maneras. Y el final es entre tú y Dios. Nunca se trataba de tú y ellos de todas maneras. Ven, cuando amamos a todos, los amamos porque Dios es amor. Así que aprendemos ahora lo que el amor no es. El amor no es celoso. El amor no es orgulloso y jactancioso. El amor no es grosero. El amor no busca lo suyo propio. El amor no es provocable o provocado. Agarraron algo de la palabra de Dios ahora. Y el siguiente vamos a hablar sobre lo que el amor sí es. Será tal vez un poco más divertido el mensaje para aquellos que estaban como, oh, ahora sí, les prometo que los gozaremos de nuevo a la siguiente palabra. Es tan rica la palabra. Tal vez entraste ahora y dijiste, yo necesito conocer este Dios del que estás hablando, porque yo no he tenido una relación con Él. Jesucristo vino a este mundo hace tantos años para morir por tus pecados. No hay manera de llegar al cielo excepto por Él. Él es la verdad, la vida, y el camino. No puedes llegar al cielo solo diciendo, yo sé quién es Dios. Es como decir, yo sé quién el presidente Trump es o presidente Obama. Yo sé quiénes son, pero realmente no tengo una relación con ellos. No, Dios quiere una relación personal contigo. Él quiere estar en tu mundo. Él quiere que estés en el de Él. Él dio su vida entera para ti, para que tú puedas dar tu vida entera para Él. Y ahora es tu día. Has estado haciendo la vida a tu manera, has estado corriendo de Dios en vez de hacia Dios y no está funcionando. Así que ahora quiero darte la oportunidad de decirle sí a este Dios maravilloso que te amo tanto. Tú no puedes arreglar tu pecado, tú no puedes arreglar tu vida. Ahora puedes verme y decir, ella lo tiene todo bien. Pero ¿sabes qué? Yo era realmente un desastre. Pero cuando hay muchas personas igual aquí. Pero cuando Dios le dimos la vida a Él, Él empezó a enseñarnos a cómo hacer la vida. Así que ahora si estás diciendo, yo necesito ser esa persona, yo necesito buscar a esa mujer dentro de mí, entonces necesitas tener esa relación con Jesucristo. Si jamás le has dado tu vida a Jesucristo, te estoy hablando a ti ahora. Si tal vez dijiste sí a Jesús hace mucho tiempo, tal vez como un adolescente o en un servicio, pero realmente nunca viviste esa vida después de decirle que sí, ahora te estoy hablando a ti porque no tienes prometido el mañana. Puedes dejar este lugar y al despertar tal vez te... ¿Dónde despertarías? ¿Despertarías en el cielo? Tal vez digas, creo que a lo mejor despertaría en el cielo, pero sabes que hay que asegurarnos ahora. Dios realmente, Él nos ama tanto. Regresa a Dios ahora. Si nunca lo has conocido y has estado buscando otras religiones, sabes que solamente hay un Dios y su nombre es Jesucristo. Él es el camino, la verdad y la vida. Ningún hombre viene al Padre sino por Él. Así que ahora has escuchado la verdad y es tu momento y tu oportunidad de decirle sí a Jesús. Voy a decir 1, 2, 3, así. Y vas a escuchar eso y vas a levantar tu mano. Y vas a decir, ¿por qué quieres que levante la mano? Porque Él fue esa cruz para ti y tus pecados. No hay nadie más que puede tomar tus pecados. Nadie más que puede limpiarte. Nadie más que puede entrar al reino. Su nombre es Jesús. Y Él vino a la tierra de una como un bebé. Él se hizo humano. Y por 33 años caminó esta tierra y experimentó lo que nosotros experimentamos. Él sabía que tenía que ser ese cordero sin pecado, ser ese sacrificio por nuestros pecados ese día. Él vio tu rostro cuando Él estaba en esa cruz. Ese es el amor de Dios. Ese es el sacrificio propio por tu mejoramiento. Ahora no le des la espalda a Dios, dile que sí. Si tú has estado huyendo de Dios en vez de hacia Dios, quiero que levantes tu mano. Si no estás seguro, asegúrate ahora. Si estás en línea, hay una cajita ahí. Si estás en YouTube o en Facebook, puedes levantar ahí la mano y haz esta oración con nosotros. No eres salvo solo levantando la mano. Ahora eres parte del reino de Dios. Le dijiste sí a Jesús. Si nunca le has dicho a Jesús que entre a tu corazón, te estoy hablando a ti. Si estás corriendo de Dios en vez de hacia Dios, si necesitas asegurarte y no estás seguro, ahora es tu momento, ahora es tu tiempo. Una, dos, tres. Levanta tu mano si quieres ponerte a cuentas con Dios ahora. Hay personas en línea, yo sé que lo hay. Vamos a hacer esta oración juntas. Vamos a dar la bienvenida a las chicas en línea. Voy a hacer esta oración, ustedes repitan después de mí. No se trata de las palabras de tu boca, sino la actitud de tu corazón. Saben que Dios está, quiere el corazón. Si se les perdió alguna palabra, no hay problema. Inclinen sus rostros y cierren sus ojos y digan, Padre Dios, vengo delante de ti y te pido que tú perdones mis pecados, que tú me muestres tus caminos, que tú vengas a mi corazón y seas el salvador de mi vida. Espíritu Santo, lléname, enséñame. Y ayúdame cómo vivir aquí en esta vida como tu hija. Gracias que ahora mis pecados son perdonados, que dejo el infierno atrás y que voy hacia el cielo, que tengo un nuevo propósito, un nuevo destino contigo, Jesús. Gracias por amarme. Amén y amén. Vamos a darles un aplauso. Aleluya. Muy bueno. Aquellos que sí levantaron su mano ahora, si están en el cuarto, tenemos un material para ustedes. Tenemos un EP, un entrenador personal espiritual. Porque ¿qué haces ahora que eres salvo? ¿Cómo haces esto de la cristiandad? No queremos dejarlos solos en esto. Es como si fuiste a un hospital y tuvieras un bebé, no lo dejas ahí, ¿verdad? No, esa es una nueva vida. Y ahora, ¿cómo hago esto? ¿Y cómo? ¿Ahora qué hago? Queremos dar amigos aquí en La Roca. Así que pueden ir y va a haber alguien en la mesa y afuera listos para orar por ti. Y es alguien que va a estar contigo por unos días. Y son un grupo de personas que han sido entrenados y los amamos y confiamos en ellos, así que estamos emocionados que le dijeron sí a Jesús. Así que si están en línea y le dijeron que sí, pueden ir a la, va a haber un video después de qué hacer ahora. Pueden ponerse de pie, quiero hacer una oración sobre ustedes. Esta semana vamos a caminar en amor, no como el mundo lo hace. No hay que ser celosos, no hay que ser egoístas. Podemos reír en quien somos y vamos a caminar en amor esta semana. Señor, yo pronuncio una bendición sobre estas mujeres hermosas. Que el favor sea sobre sus vidas, que tu bendición sea sobre sus vidas. Señor, oro por revelación para su día a día. Oro que tú los unjas, Señor, conforme ellos salen, que todo lo que pongan sus manos, ellos prosperen. Señor, oramos por nuevas relaciones y bendiciones en sus vidas. Oramos por restauraciones sanadas, Señor, y restauradas. Gracias porque tú, Señor, estás trayendo finanzas, sanidad para cada persona en este lugar y en línea. Cualquier enfermedad le decimos que huya en el nombre de Jesús y hablamos vida y sanidad desde su cabeza hasta sus pies. Y oramos, Señor, que ellos sean ministras de tiempo completo para ti, que cuando ellos salgan de este lugar, que ellas hablen al mundo en el que viven. Te amamos, Señor, y declaramos sobre el Inland Empire que el Inland Empire será salvo. Las amo. Traigan a alguien a la iglesia este fin de semana y nos vemos.